Peces Lictin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
León XIV preside hasta ahora la misa de inicio de su pontificado. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy se cumplen 10 días del cónclave que eligió al sucesor de Pedro. León XIV recibirá en unos minutos el palio y el anillo del pescador, que son dos de los símbolos que marcan el inicio de su magisterio. A la misa de inicio de pontificado asisten 150 delegaciones internacionales. La representación de España la encabezan los reyes Felipe VI y Leticia, y al igual que en el funeral de Francisco, tampoco está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nos situamos en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Este día que nunca olvidará León XIV ha comenzado con su primera vuelta en papamóvil por la Plaza de San Pedro y toda la Vía de la Conciliación, durante la que ha recibido innumerables muestras de cariño, ha bendecido a bebés y ha saludado sin perder la sonrisa a los miles de fieles que abarrotan la zona. En estos momentos el Papa se encuentra en el interior de la Basílica. Le faltan muy pocos metros para llegar a la tumba de San Pedro, donde rezará primero a solas y después acompañado por patriarcas de las iglesias orientales. Aunque León XIV se convirtió automáticamente en Papa en el momento exacto en el que aceptó la elección, oficialmente el pontificado iniciará este domingo ante la Iglesia y los líderes mundiales, que están protocolariamente situados en la Plaza de San Pedro, con prioridad a las delegaciones de Estados Unidos, Perú e Italia, los países que forman parte de su vida. Junto al altar se encuentra una imagen de la Virgen del Buen Consejo de Genécharo, de la que León XIV es especialmente devoto y a la que ha peregrinado ya para pedirle ayuda.
Gracias, Eva. En los mensajes que León XIV ha lanzado desde que fue elegido, ha ido dando claves de por dónde va a caminar su pontificado. Su perfil misionero, el compromiso social y los llamamientos a la paz han marcado sus primeros discursos. En la mañana del fin de semana de COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha puesto el acento en la homilía de hoy.
Yo creo que esta homilía, y seguramente después al final, en la locución que coincide con el rezo del Regina Celi o el final de la Eucaristía, pues también sea expresión del mensaje que León XIV quiera dirigir a la Iglesia, representada por tantos obispos, sacerdotes, pueblo fiel, ¿no?, y al mundo, ¿no?, con la presencia también tan importante de representaciones de muchos estados.
En Nueva York, dos personas han muerto y una veintena han resultado heridas tras el choque de un buque escuela mexicano contra el puente de Brooklyn. El accidente ha sido grabado desde varias perspectivas por personas que estaban en la zona. En el choque del buque de la Marina Mexicana se han roto tres de los mástiles donde iban subidos varios de los tripulantes. En las imágenes se ve a los cadetes que han quedado colgados de los aparejos del mástil. Se investigan las causas del choque. Y la pregunta que más se repite es ¿por qué no habían previsto la altura del puente de Brooklyn en el plan de navegación? En Europa, el domingo ha comenzado con una triple cita electoral. Portugal vota por tercera vez en tres años.
En Portugal, los partidos políticos encerran hoy las campañas antes de las elecciones parlamentarias que acontecen este domingo.
Son unos comicios anticipados después de que el ex primer ministro conservador Luis Montenegro perdiera una moción de confianza en el Parlamento al conocerse el entramado de una empresa familiar. Los portugueses deciden la composición de la Asamblea de la República y, por tanto, el futuro gobierno. El centro-derecha de Montenegro parte como favorito. Esto en Portugal. También hay elecciones presidenciales en Rumanía. El favorito es George Simon, un prorruso que ya ganó por una amplia diferencia en la primera ronda. Y en Polonia votan para elegir al presidente que capitaneará el país junto al primer ministro Donald Tusk.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada unificada en la Liga para terminar de decidir algunos puestos, Teresa Vasallo.
A las 7 de la tarde empieza la penúltima jornada de la Liga, en la que el Atlético de Madrid necesita ganar al Betis para asegurarse la tercera plaza. El Athletic puede confirmar la cuarta y la Supercopa de España ganando al Valencia. Además, el Celta necesita una victoria para estar en la Europa League contra un Rayo que también quiere estar en Europa. Por otro lado, Getafe, Español y Alavés necesitan los 3 puntos para alejarse del descenso, y el Leganés, de perder contra Las Palmas, sería el tercer descendido de la temporada. Además, el Real Madrid tiene que viajar a Sevilla y el Barça, campeón de la Liga, se enfrenta a un Villarreal que quiere asegurarse la Champions. Por otro lado, a las 3 de la tarde empieza el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna, donde Piastri tiene la pole. Fernando Alonso sale quinto por delante de Carlos Sainz. Y en tenis, a las 5, gran final del Masters 1000 de Roma entre el italiano y número 1 del mundo Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rai. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenido a tu programa de fin de semana. Soy Cristina López Schlichting y te saludo en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Es 18 de mayo, oye, falta apenas un mes para el verano central. Y aquí las cosas no se estabilizan. Hace buen tiempo estos dos días del finde. Este sábado y este domingo han sido estupendos, pero como Jorge Olcina nos advertía, todavía esta semana vienen lluvias.
Con esta pauta de tiempo tranquilo, anticiclónico, y así se va a mantener al menos hasta el próximo miércoles. Y a partir de jueves, bueno, una nueva situación de inestabilidad, una pequeñita dana, ¿no? Ya no tan importante como las que hemos tenido en los últimos meses, pues de nuevo va a dar lugar a formación de tormentas, de chaparrones, de chubascos. Vuelven a bajar los registros de temperatura, entre 4 o 5 grados de descenso. En principio es jueves y viernes, ya se espera que el fin de semana próximo de nuevo vuelva a ser un fin de semana tranquilo y de nuevo se recuperarán las temperaturas.
Bueno, pues nada, otra dana. A esta hora, en Roma, ya lo has escuchado, empieza la misa de pontificado del Papa León XIV, un hombre distinto que representa muchas cosas alegres y dolorosas de este siglo. Es emigrante hispano en Estados Unidos. Es misionero en Perú, donde ha dejado media vida desde que abandonase su Chicago natal. Es canonista e intelectual y es amigo de los pobres y enemigo de la guerra que destroza a los pueblos. El presidente de los obispos españoles, don Luis Argüello, nos animaba a estar atentos a lo que diga Robert Prevost en esta primera gran misa en la Plaza de San Pedro, llena hasta los topes de peregrinos.
Creo que esta homilía, y seguramente después al final, también sea expresión del mensaje que León XIV quiera dirigir a la Iglesia, representada por tantos obispos, sacerdotes, pueblo fiel, ¿no?, y al mundo, ¿no?
Dos momentos, pues, cruciales que abordaremos con Eva Fernández, la homilía y la despedida de la misa. Allí en la explanada, junto a la columnata de Bernini, se sientan ya sus amigos de la diócesis peruana de Chiclayo. Por ejemplo, el sacerdote Marcos Ballena, formador del seminario y buen conocedor del Papa León.
Pues hemos llegado aproximadamente 10 sacerdotes procedentes de Chiclayo. Tenemos toda la esperanza que este pontificado sea un pontificado de la esperanza. Una esperanza que nos lleve a conversar sobre las soluciones de la guerra, sobre las soluciones de dedicarse más a los necesitados, a los humildes, a los pobres, a los enfermos. Y un pontificado que, pues, haga madurar a toda la Iglesia hacia una fe que se tiene que concretizar, un evangelio que se tiene que vivir.
Un evangelio que se tiene que vivir. Y no vamos a dejar las cuestiones eclesiales, porque ayer una música impresionante invadió Roma. Eran las marchas que flanqueaban el paso del Nazareno de León, la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla.
Vamos, Alejandro. Vamos, tira con la mano. Vamos.
Roma fue ayer la impresionante estampa de un coliseo iluminado al anochecer, ante el que desfilaban, iluminados también con velas, Cristo y la Virgen en las maravillosas tallas de la mejor imaginería española. Nunca se había organizado una procesión de esta magnitud junto a espacios cruciales de la historia del cristianismo, como el Anfiteatro Flavio o el Circo Máximo, donde tantas personas fueron martirizadas. Miles de cofrades siguieron las imágenes durante 4 kilómetros, horas y horas, y los italianos quedaron deslumbrados por el Nazareno de León, el Cachorro de Triana y la Esperanza de Málaga. Los gigantescos pasos habían sido desmontados cuidadosísimamente, embalados en cajas en España y trasladados en tráilers con itinerarios secretos hasta Barcelona, donde embarcaron a su vez hasta el puerto de Civitavecchia. Una pena que el tráfico de Roma se cobrase ayer 2 víctimas. Un vecino del pueblo sevillano de Los Palacios falleció y otro resultó herido en un accidente en la capital. Y de música a música y de muy distinto tenor, menudo follón con el fracaso de Melody en Eurovisión.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro despreciando los demás del...
Un puesto 24 entre 26 concursantes. Antepenúltimos quedamos. Un jarro de agua para la entregada afición española.
Una vida sencilla como un simple mortal.
Los técnicos subrayan la perfecta interpretación de Melody, que terminó en una pirueta dificilísima. Se baraja ahora si la canción simplemente no gustó o si hubo una trama política, porque Televisión Española colgó justo antes de la emisión carteles en negro condenando la actuación de Israel en Gaza. Y la organización había advertido que el concurso no es un espacio político, que fomenta la unidad y que habría sanciones para los que se saltasen la norma. Precisamente Israel, cuya interpretación, hay que decirlo, no tuvo nada de particular, quedó segundo del concurso. Una muestra de que sus seguidores por toda Europa apoyaron al país frente a los señalamientos. Ganó Austria, con un cantante de ópera de origen filipino con una asombrosa voz de contratenor. El intérprete trabaja en la Ópera de Viena y era una propuesta original que tenía un escenario bonito creado por un español, Sergio Jaén, que se ha convertido a su vez en un as de la dirección artística internacional.
Oh,
mediodía con nuestro Marcote comentaremos todos los detalles y nos centraremos en Eurovisión. Y lo mismo que Radio Televisión Española desoía las indicaciones de los organizadores del concurso, nuestro presidente ha dejado de lado todo lo que está ocurriendo. Desde los escándalos en España con los WhatsApps que lo involucran en la corrupción de Estado, a la visita de los reyes a Roma para la misa del Papa León. Pedro Sánchez se ha ido a Bagdad, a la cumbre de la Liga Árabe, donde ha anunciado que apoyará el juicio de Netanyahu ante la ONU por las agresiones israelíes a la franja de Gaza. Tres días después de que el gobierno de Israel convocase a nuestra embajadora para una reprimenda por haber comentado Pedro Sánchez que Israel es un estado genocida. Ahora ha reiterado el desafío. No vamos a desautorizarlo en la defensa de Gaza, pero insisto, esto suena mucho a querer quitarse de en medio y usar la bandera de las causas internacionales, que siempre funciona, para quitarse de los fangos domésticos. Aquí las cosas le van muy mal. Tenemos aquí un par de afirmaciones de Bolaños que a principio de semana, por ejemplo, exoneraba por completo a Pedro Sánchez.
La verdad que son irrelevantes el contenido de los mensajes, no comprometen nada al presidente del gobierno, muy al contrario, dan argumentos de que él no conocía absolutamente ninguno de los comportamientos que hoy están en investigación. O sea que en realidad es que estos mensajes dejan bien al presidente del gobierno.
Bueno, pues en apenas unos días todo ha cambiado radicalmente. En los mensajes, Pedro Sánchez da orden a Ábalos para que se ponga en marcha con dinero nuestro el rescate de Air Europa. Esta orden era inmediatamente posterior a la petición de ayuda que el dirigente de Air Europa y amigo de su mujer hacía para que por favor le ayudasen porque no podía más con los acreedores. O sea, la secuencia ha quedado muy clara. Javier Hidalgo, de Globalia, llama a Begoña Gómez e inmediatamente después el presidente da orden de que se proceda al rescate de casi 500 millones de euros, justo lo contrario de lo que dice Bolaño. Está hasta arriba en el asunto. Y también Bolaños, días antes, hablaba de Begoña Gómez.
La gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
Bueno, pues este viernes la Audiencia Provincial de Madrid señalaba que Begoña Gómez está implicada y el juez Peinado puede seguir adelante con sus diligencias. Concretamente van a llamar a testificar a su marido, a Pedro Sánchez, porque en Moncloa ambos arreglaron la carrera de Begoña arrimando el ascua a su sardina y procurando inversiones que pudiesen favorecerla. Insisto, madre mía, que están los dos absolutamente involucrados. La semana pasada nos sorprendimos cuando Fernanda Correia, trabajadora de limpieza y presidenta del Comité del Sindicato Uso Serveo del aeropuerto de Barajas, nos ponía al tanto del problema generado con el hecho de que centenares de personas, bueno, pues entre 400, 500, utilicen las instalaciones del Adolfo Suárez Barajas como lugar de sueño y albergue. Las peleas, los incidentes que había con los trabajadores e incluso la plaga de chinches. Vamos a escuchar a Fernanda.
Sus ropas las llevan en maletas y duermen en cartones, en sacos de dormir, en colchones hasta de 1,35, envueltos en los baños de discapacitados, envueltos en papel higiénico. Al final, las personas que trabajan en el aeropuerto pues también sufren estas consecuencias. Ha habido de todo, insultos, agresiones físicas, ha habido varias denuncias.
Esta semana AENA ha seguido con las fumigaciones en ciertos sectores para contener a los bichitos, las chinches, que pican a los trabajadores, y se han establecido controles, sobre todo a la salida del metro, para evitar la entrada de nuevos indigentes. Pero bueno, ahí sigue el problema de los centenares, y quien está familiarizado es otro trabajador que toma el pulso al aeropuerto y que permite dar un punto de vista diferente de la realidad que allí se vive. Don Pablo Seco es el capellán de las tres capillas que hay en Barajas. Don Pablo, buenos días.
Buenos días.
¿Usted sabía que había estos indigentes en el aeropuerto?
Bueno, yo cuando llegué hace un par de años, pues ya había siempre habido indigentes en el aeropuerto. O sea que a mí me pidió el obispo que si me pudiera hacer cargo de las capillas en enero, en mayo del 2023. Y bueno, pues cuando llegué allí, pues una de las primeras realidades que me hicieron caer en la cuenta es que hay muchos indigentes en el aeropuerto y que a ver si podíamos hacer algo con ellos también. No es un problema que me parezca nuevo.
Hombre, la cifra sí que nos admira a quienes no estamos al tanto. O sea, 500 personas son muchas personas,
Bueno, lo que pasa es que ya sabes que las cifras oscilan según como la misma realidad del aeropuerto. Yo cuando llegué hablaban de 300, me parece, hace un par de años, ¿verdad? Ahora pues veo que hay gente que cifra en 421, pero vamos, que imagino que la gente fluye mucho. Y entonces, aunque el aeropuerto tiene muchísima entrada y salida de personas, también las personas que duermen allí, pues también imagino que fluctuarán bastante.
Y no me extraña en el sentido de que el problema de la vivienda es tan extremo que lógicamente tiene que haber empeorado. Es que por las circunstancias es absolutamente inevitable. ¿Usted ha podido hablar con ellos?
Bueno, yo hablo con los que se acercan por las capillas y nada más. O sea, yo voy a hacer mi trabajo allí, a lo que me ha pedido el obispo que haga. Y entonces pues yo atiendo las capillas, atiendo a la gente que quiere que se acerque por las capillas, y ahí pues puede venir desde la prensa, la radio o viajeros o personas que están, de algún modo sin hogar y pernoctando o viviendo por el aeropuerto. Y en ese sentido, pues atiendo a cualquiera, sí.
¿Y el perfil de los que se han acercado cómo es?
Pues cada uno completamente diferente. O sea, yo no sé si he podido hablar, a lo mejor, pues en total, en estos dos años, a lo mejor con 50, que se me hayan podido acercar, y cada uno completamente diferente. No puedo sacar un retrato robot. O sea, pues
se lo digo gente, porque había, por ejemplo, nosotros entrevistamos en COPE a una persona, un trabajador, que iba todos los días a su trabajo y regresaba a dormir al aeropuerto y que estaba esperando el asilo, el permiso de residencia en virtud de una solicitud de asilo. No sé por si todos ellos están así o hay de distintos...
Bueno, yo por ejemplo tenía una persona que iba a ir a misa todas las semanas y que era también extranjero, creo que de Europa del Este, pero vamos, él solo me contaba que él estaba trabajando, que trabajaba todos los días en Madrid y que iba a dormir por la noche al aeropuerto. Pues imagino que porque el aeropuerto pues es un lugar limpio, espacioso, que tiene sus cuartos de baño, sus aseos, que la seguridad y todas esas cosas, pues bueno, tienes esos servicios. Y iba todos los días. Eso, una persona, por ejemplo, ¿no?
Sí. ¿Y mujeres también hay?
Mujeres también hay. Recuerdo pues hace también el año pasado, yo creo hasta finales, tuvo pues unos 3 meses que también solía venir a misa todas las semanas, y esta sí que dormía en cualquier lugar. Una vez me la encontré hasta tumbada enfrente de lo que es las dependencias de la comisaría de policía de la Terminal 4, y ahí estaba pues en rinconcitos. Bueno, la verdad es que se tumban, y como pues ya sabes que en el aeropuerto pues hay muchos pasajeros que también se tumban a dormir, porque pues que vienen de un viaje intercontinental o transatlántico, y entonces pues ya han tenido muchas horas de vuelo, luego tienen un retraso en su conexión o tienen la conexión al día siguiente, otros días después, y entonces pues al final luego no tienen medios para salir del aeropuerto y bueno, pues duermen por ahí. Entonces pues uno más,
claro.
Pues, bueno, cuando eso, o sea que realmente se pasa un poquito, vamos, se les nota por él, porque claro, vienen con mucha maleta, es decir, todo lo que van acumulando para el invierno y el verano lo van llevando los troles del aeropuerto. Pero bueno, pero que de algún modo, pues bueno, en la variedad que presenta el aeropuerto, pues hay situaciones en las que pueden pasar desapercibidos.
Claro, ya hay circunstancias como esos colchones que nos mencionaba Fernanda, que yo ya no sé ni dónde los meten, porque la maleta entiendo que la sacan.
¿Cómo los llevan? Porque hay que llevarlos, hay que meterlos por algún lugar, y en el autobús no se lo van a permitir llevar, y en el metro menos. Entonces, no sé cómo aparecen esos colchones, imagino que estarán tirados por allí de gente que va con furgonetas o gente que los lleva en furgonetas y... Y no lo sé, vamos, eso son, bueno, pero son casuísticas ya, bueno, si hablando de casuísticas, uno puede encontrar casos realmente extraordinarios que no, bueno, son, no son, que no creo que sea muestra, pero bueno, pues también muestra una realidad que claro, también que no hay que negar.
Claro. Había incluso ONGs, ahora les han prohibido esta semana el paso, que repartían comida a estas personas.
He oído yo también hablar de ellos, alguna me parece, a ver, nunca he contactado con ellas, pero sí me he oído hablar de ellas y creo que, claro, la postura de AENA era decir que, bueno, que en sus instalaciones pues no repartieran comida. Es una reclamación que ya hacían el año pasado también, porque, claro, eso es como si dijeran a todos los transeúntes, vengan aquí, que aquí les damos de comer.
Claro. Sí,
pero bueno, que de algún modo estos grupos en los que yo también he participado, pues a nivel de voluntario en parroquias y tal, pues se van a donde están los transeúntes, que pueden ser en las calles de la Gran Vía o por la zona de la Castellana, pues a cualquier lugar donde ves una persona sin hogar, pues le vas a preguntar qué tal está, le llevas un bocadillo y ya está, ¿no?
Claro, sí,
así.
Sí.
Entonces, y en el aeropuerto, pues bueno, en ese sentido es más sencillo porque hay un grupo más, están como más concentrados.
Estaba yo pensando que no sé hasta qué punto estas prohibiciones o controles de esta semana pueden servir para controlar el problema.
Yo particularmente creo que poco, porque vamos, imagino, no sé si ellos consideran que el sin hogar medio entra por el metro, pues que pongan un bloqueo en el metro, pero si las personas van, o sea, deambulan por el aeropuerto, o entran y salen con mucha libertad, o se pueden medio vestir bien para pasar desapercibidos, o entran un poquito antes de la hora que ellos prevén, en fin, pues que al final o pones una medida, o cierras la puerta cal y canto, o vas pidiendo documentación a todos los que tú consideras sospechosos, y eso es un despliegue de medios y de personal para controlar todo eso, creo que es complejo.
Hombre, la otra parte son los trabajadores que se quejan, claro, porque la situación no es fácil. No sé si ha podido hablar con ellos.
No es fácil. Bueno, con algunos conozco y me cuentan que efectivamente la situación no es nada fácil. Eso es evidente. Es como si tú en tu lugar de tu trabajo pues te encuentras que tienes que desempeñar pues eso, pues esto que contaba esta del sindicato, ¿verdad? Pues que quieres limpiar pues un cuarto de baño y te encuentras una persona durmiendo ahí. Tú tienes que hacer tu trabajo. Tienes que decir, oiga, por favor, salga usted de aquí, que esto no es un sitio para dormir, que tengo yo que hacer mi trabajo por el que me pagan. Entonces ahí surgen fricciones fijo, y además que te multiplican el trabajo porque tienes que esperar a que salga, tienes que recoger todo lo que han desordenado, y bueno, pues al final pues el trabajo no se hace igual de bien, bueno, tienes ese choque con la persona que está ahí, bueno, complejo todo, si no vamos a negar que la complejidad existe.
Yo creo que a don Pablo la complejidad le gusta, porque ahora es campellán de Barajas, pero se vio en su momento en los años 80 en el barrio de San Blas, donde yo también viví en aquellos años, que además era uno de los epicentros de la droga, ¿no? Ahí en Los Focos.
Sí, pero vamos, yo no la voy, no me gusta, así me van buscando, o sea, que yo no salgo a buscar a nadie, me envían allí, claro, pues bueno, pues si estás allí intentas echar una mano, intentas, bueno, responder con tus limitaciones y tus posibilidades o tu capacidad o tu generosidad hasta donde llegas o puedas, ¿no? Pero otras cosas no.
Y luego se fue de misionero al Japón, o sea que también.
Y luego me fui de misionero al Japón, no porque me gustara, sino porque al final me dijeron, oye, vete a Japón que no quiere ir nadie. Y entonces yo fui y acabé allí porque diciendo, mándeme donde, vale, por donde queráis, donde penséis que puedo ser útil, pero que yo quería irme a Zambia, o sea, pero no pasa nada. Es decir, que bueno, que la vida, bueno, pues nosotros decimos, Dios te va. Tú, el hombre propone y Dios dispone, o sea que Dios va abriéndote, bueno, te va, no sé, va poniendo situaciones en tu vida a las que tienes que ir, puedes esquivarlas o puedes responder a ellas, puedes no mirarlas o puedes intentar pues aportar, aunque solo sea una solución teórica.
Don Pablo, por preguntarle por curiosidad, los que viajamos mucho, curiosamente conocemos poco las capillas de los aeropuertos. La verdad que yo estuve en una ocasión en una de ellas, pero en términos generales es que ni lo recuerdo que hay capillas en el aeropuerto. Yo no sé si se usan mucho, si la gente lo conoce.
Se usan mucho. las papillas yo creo que se usan mucho porque hay, bueno, sobre todo hay grupos que aprovechan, bueno, en todos los aeropuertos internacionales hay lugares de oración. Eso yo creo que los que viajamos pues sabemos que te pone pues un lugar de meditación o lo que sea según sea el país. En España pues las capillas católicas también por la preeminencia católica en España pues también, pero vamos, hay lugares interconfesionales y pequeñas mezquitas musulmanas al lado de las mismas capillas católicas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que son pequeñas porque no es el objetivo del aeropuerto ofrecer un servicio religioso, sino bueno, pues es como dentro de los servicios que ofrece el aeropuerto, pues te ofrece un espacio donde el creyente pueda dedicar un ratito a rezar o pues bueno, pues a veces tienes un tránsito largo y puedes tener ahí un rato de meditación. Y nosotros las capillas católicas pues las usan bastantes grupos en peregrinación, pues en lugar de vienen de distintos sitios, pues se juntan en el aeropuerto y dicen, oye, pues celebramos la Eucaristía en esta capilla y de ahí ya empezamos el viaje. Y vienen de distintas partes o de España o de Madrid. Entonces el lugar más fácil, más cómodo y además que siempre está como abierto a cualquier hora, pues ahí está la capilla del aeropuerto. Y esa gente, pues sí, lo usa bastante.
Pues
y luego, pues pasajeros que conocen en tránsito, que se acercan un ratito, 3 minutos, 3 segundos a rezar y ya está.
Me gusta porque siempre que tenemos que ir a sitios extraños, donde hay follones, siempre hay católicos, siempre hay misioneros, sacerdotes. Cuando no es un país devastado por la guerra, es un lugar con una pandemia y si no, pues un aeropuerto con indigentes. Don Pablo Seco es el capellán de Barajas. Muchísimas gracias.
Pues nada, eso es, pues ahí seguimos siendo iglesia misionera, ¿verdad? Que nos van enviando y nos vamos encontrando con las realidades diversas, como diverso es el mundo.
Un abrazo, adiós, adelante.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Mañana es el día del médico de familia. Qué figura, ¿no? Qué persona que nos apoya tantísimo, que nos da ánimos, que resuelva muchos entuertos, porque uno llega con preguntas que le preocupan extraordinariamente y cuántas veces el médico de familia simplemente con un comentario cariñoso, con un gesto, desface los entuertos, ¿no? Es también el que nos advierte cuando hay cosas que merecen más minuciosa atención y, en definitiva, un amigo. El médico de familia o el médico de cabecera de toda la vida nos va a ocupar en la tertulia de chicas. Vamos a hablar de anécdotas de médicos. Seguro que atesoras alguna, esas risas cuando fuiste con tu niño o con tu niña, ese momento de pudor, esa confusión sobre los términos, porque hay que ver qué cosas decimos, ¿no? Que nos equivocamos con relación al lenguaje médico. Mándanos tu mensaje, que lo necesitamos para esa divertida tertulia, al 666-55-400. Anécdotas de médicos. 666-55-400.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en Tiempo de Juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1000 productos, como en los batidos OK de 750 mililitros. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo, Carrefour.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye,
¿Y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa Moves 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraofficial.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Estoy verdaderamente intrigada por el estado de mi madre, porque ayer estuvimos saltando hasta las 2 de la mañana con mis hijas comentando el concurso de Eurovisión, que siempre nos produce mucho regocijo, porque es un espacio peculiar, donde ves unos vestuarios a veces muy llamativos, unos comentarios inauditos, y nos encanta, la verdad que nos produce muchísima alegría, y estamos ahí haciendo la porra familiar, pero yo miraba a mi madre y digo, y mañana tiene que trabajar esta mujer, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Has conseguido dormir?
Sí, es que he caído muerta.
Has caído muerta, claro. Sí, sí. Bueno, no, yo cuando esta mañana a las 6:30 me ha sonado el despertador, estaba que no podía moverme, de verdad. Qué barbaridad.
Pero nos reímos un rato, se lo pasamos bien.
Exacto, exacto. Yo recomiendo mucho a la gente que haga porras y se junten y hagan fiesta, porque pocas fiestas hacemos en la vida. Bueno, tengo ya conmigo a la doctora Carmen Candela, que ha regresado de su viaje a Estados Unidos. ¡Hija, cuánto tiempo fue! ¡Fuera, Candela!
Hola, buenos días.
Hola, Carmen.
Qué bien saludarte, ¿cómo estás?
Genial. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien.
Y tenemos a nuestro psicólogo, don Pedro Martínez, director terapéutico del centro PMG Psicología. Buenos días, Pedro.
Hombre, muchas gracias. Hola. Hola. Hola, buenos días a todos. Qué alegría veros a las dos sanas y salvas.
Hoy vamos a hablar de cosas de comer. Fíjate, porque nos ha llamado la atención este boom de la gastronomía, que en realidad ya lleva más de 10 años, que hace liderar en la televisión a los concursos gastronómicos, enrolarse en la práctica de la cocina a los famosos, que relanza, por ejemplo, a nuestra Paufil, nuestra experta en gastronomía, que participa de la tertulia de chicas, que tiene millones, y estoy diciéndolo literalmente, millones de retweets y de seguidores por sus platos y su cocina alternativa, muy frecuentemente sin grasa y sin gluten. Y a la vez pensamos, bueno, hay quejas porque en las familias cada vez se cocina menos, la gente no tiene tiempo. Y yo digo, ¿cómo se casa este boom de la cocina con estos cambios familiares? Pues de esto vamos a hablar hoy aquí, Pedro.
Pues hombre, es una cosa que sí que llama la atención, pero bueno, también tenemos ahí detrás de todos estos programas, detrás de todas estas prácticas culinarias y aprendizajes, está también pues un marketing maravilloso y grande que hace que se promocione todo este sector, que por otra parte está muy bien, que lo conozcamos, y eso también motiva que los jóvenes, como son consumidores natos de lo que es la información que les entran por todo lo que es imagen, ¿no? Pues ahí es donde ya pues sí que conocen, descubren muchísimas cosas e incluso se dan cuenta de que con unas pequeñas sugerencias pueden generar también ellos pues una cocina, o cocinar. Pero desde luego, claro, luego la realidad es impactante y es concluyente. Es decir, no hay tiempo.
¿Tú crees que buena parte del seguimiento popular es de los jóvenes?
Es de los jóvenes, sobre todo los jóvenes sí que hay muchísima afición. Yo lo digo porque como hablo habitualmente con ellos, Y desde luego yo lo tengo cerca a jóvenes que cocinan y cocinan muy bien todos, es decir, y cada vez más hombres, tengo que subrayarlo. Bueno, pues les interesa muchísimo. Sin embargo, bueno, pues todo esto después, comento...
O sea, que no es lo mismo el hobby que el estar a pie de cañón como han estado nuestras madres durante siglos en la cocina.
Nuestras madres saben lo que significa el estrés, ¿no? Y entonces, claro, cuando ven esos programas, ¿no? Dicen, hombre, está muy bien esos programas, pero desde luego para cocinar bien se necesita tranquilidad. El estrés es grandísimo, se necesita tranquilidad y tiempo. Y esto a veces no se conjuga bien con la actualidad.
¿Cómo lo ves tú, mamá?
Pues yo pasaba... Yo tengo que acordarme de mi época cuando yo dejé mi trabajo en la oficina y me dediqué a la casa. Pasaba horas en la cocina. Aquí en España se guisaba muchísimo. Además, se guisaba mucho más que, por ejemplo, en Alemania. Porque ya sabes, en Alemania solo hacíamos una comida caliente al día. Por la noche, pues nos hacíamos una especie de merienda con pan, con fiambre. Y tomamos un té o una cerveza, como mucho. Pero es que aquí se pasaba horas y horas y horas en la cocina. Luego resultó que la mujer se incorporó en el trabajo y hubo un bajón muy grande en los gustos de cocina, porque ahí vino el boom de las hamburguesas y las pizzas. Y yo creo que la gente ya se ha cansado un poco de la comida fast food, porque es que hay cosas que son mucho más ricas y mucho más sanas, y yo creo que la gente se ha dado cuenta que no se puede vivir solo a base de pizzas y hamburguesas.
O sea, como que hay un revival, dices,
Yo creo que sí. Además, la cocina buena es un arte. Es verdaderamente un arte, porque sabes tú que yo guiso muchísimo. Yo tengo como 20 libros de cocina. Sí. Yo guiso lo mismo con el libro vasco, con el Ortega catalán, con la cocina francesa. Yo tengo libros de cocina de todo el mundo.
Bueno, y mi madre ha aprendido cosas inauditas para una señora de Hamburgo, por ejemplo. Aprendió de mi abuela a purgar caracoles y a prepararlos. Cuece un centollo. O sea, sabe hacer todo lo que una persona
para una
de España
esas
es.
Cosas
yo,
es vamos,
yo desde luego no lo sé hacer. Yo no sé si Carmen Candela, que tiene muchos hijos en edad procreativa y de génesis de familia, nos puede decir cómo está la situación en cuanto a los platos diarios.
Pues mira, es que yo creo que hay dos mundos. El día a día, las lentejas, los macarrones, el arroz, el día a día, ¿no? que eso lo cocinan normalmente las amas de casa, y es verdad lo que dice Pedro, que cada vez el hombre se incorpora más. Y luego está mis hijos varones, por ejemplo, que son cocinillas. Y entonces, te voy a hacer una carrillada al vino de no sé cuánto. Pero es pues como un poco hobby, ¿no? O sea, pero el día a día es tedioso cocinar. Es verdad lo que ha dicho tu madre, que antiguamente las madres estábamos en casa y luego vino el boom de la comida basura. Con el boom de la comida basura yo creo que ahora ha habido... como una respuesta a decir, venga, ya está bien, de la comida rápida, de la comida basura. Y luego hay otra cosa muy interesante, que los TikTok, bueno, todas las redes sociales en general tienen muchísimo que ver con esto, porque te saltan continuamente pues recetas riquísimas que te entran por los ojos. Y luego hay otra cosa, en la época de mi madre... pues no podías comer comida tailandesa porque ni tenías no tenías nada, no tenías utensilios, no tenías nada, tenía que ser todo a mano, la mayonesa a mano, todo a mano. Ahora hay un montón de la air fryer, la Thermomix, todas estas máquinas que hacen de todo. También eso yo creo que influye muchísimo a la hora de pues de preparar comida, por ejemplo, tailandesa, con tres cosas, o comida mexicana. O sea, se ha globalizado todo tanto que ahora la comida te entra por los ojos y ahora hay un montón de recetas atractivas que te apetece hacerlas y te apetece hacerlas. Y luego los programas de televisión, que claro, son espectaculares porque es puro teatro, o sea, es todo...
Sí, hay como una representación muy bonita, ¿no?, de la comida.
Sí. Entonces yo creo que todo eso ha hecho que el concepto de cocina... Mira, yo le digo a mis pacientes muchas veces que me traigan apuntado lo que comen, ¿no?
Sí, eso es interesante. Al ser tu endocrina, cuéntanos.
Claro.
Sí, sí. Y entonces, bueno, me quedo muerta porque, claro, insisto que hay un montón de aparatos que te hacen cosas riquísimas y sin grasa. Sí, la gente está obsesionada, sin grasa, sin gluten, sin no sé qué. Bueno, entonces yo creo que ha cambiado muchísimo a la hora de comer. Y luego todo el mundo sabe más que nadie. Si metes la patata en el frigorífico y la enfría, resulta que el hidrato de carbono se convierte en vez de complejo, súper complejo, de no sé qué. Todo el mundo sabe todo.
Pero tú tienes la impresión de que se cocina mucho, porque lo digo porque a mí no me da tiempo.
No, no se cocina mucho, Cris, se cocina mucho, en el día a día no se cocina mucho.
Porque yo me las deseo, quiero decir, cuando hago unas lentejas, las hago de repente en mi fin de semana, que es lunes y martes, las dejo para toda la semana, comemos lentejas 3 días. O sea, que a mí me cuesta mantener el ritmo de lo cotidiano, porque como decía mi madre antes, la señora estaba con el delantal, ahí venga y dale que te pego, y era un trabajo.
Sí, pero...
Sí, y de todas formas hay... Sí.
No, digo que lo que estás comentando, que solamente se cocina exquisitamente en determinado momento, ¿no?
Yo, como hobby.
Cuando voy a casas de los respectivos, bueno, pues parientes, amigos, es que ya te están planteando, vamos, ya todos son, vamos, chef de altura, ¿no? Y esto es ahí, es donde sí que se ve que hay un interés. Sobre todo hay un interés.
Claro, pero lo que interesa es la
también.
Sopa cotidiana, el filete con la guarnición.
El cotidianamente, Cristina, yo creo que se sigue comiendo exactamente igual. O sea, pues la carne con las verduras, el pollo asado con la patata, las lentejas, el arroz, se sigue cocinando exactamente igual. Es verdad que ahora hay muchísimas maquinitas que te facilitan mucho el tiempo. O sea, las lentejas ya no tienen que estar al chup, 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 chup 3 horas, porque ahora hay un montón de aparatos que te lo hacen solo prácticamente. Pero cotidianamente se come, yo creo que exactamente igual, pero es verdad, como dice Pedro,
¿hace dos comidas familiares en casa? Yo creo que no.
Hombre, yo lo que sí que noto es que hacen una comida, pero también preparan, es decir, se dedican un día, como tú has comentado, un día a hacer toda la comida de la semana, ¿no? Y entonces sí que suele ser de mayor calidad esas comidas, ¿no? Las cenas, por supuesto, pero las comidas suelen ser de mayor calidad, puesto que se preocupan pues por hacerlas y porque tienen muchísimo interés en que sí que se conjugue también lo que es lo sano.
Lo healthy.
Se está asociando muchísimo eso, ¿no?
A mí me parece que el número de comidas ordenadas ha disminuido. Yo lo juzgo por mi vida, ¿eh? Quiero decir que...
Sí. Dime. Yo, la gente cena, normalmente cena en familia, porque claro, como sobre todo en las grandes ciudades las distancias son tan grandes, la gente no va a comer a su casa. come pues el menú del día o se llevan el tupper, que esa es otra de las cosas que también ha cambiado muchísimo. Se llevan tupper, pero se llevan tupper saludables, porque se meten en TikTok o se meten en Google, empiezan a meter recetas saludables para poder llevar en tupper y aparecen un montón de ideas. Entonces, claro, eso en la época de cuando yo tenía que preparar los tuppers de mis hijos para el colegio, eso no existía. Se llevaban todos los días los pobrecitos míos arroz, pasta o lentejas y fin. Y ahora, sin embargo, ha cambiado también mucho por las redes. Es que lo de las redes ha revolucionado incluso este mundo, el mundo de la comida.
Los niños llevan el tupper desde casa. Es que eso yo ya, mis hijos son tan mayores.
Ahora no, porque ahora la gran mayoría comen en el colegio.
Ah, por eso.
Pero cuando mis hijos eran pequeños, llevaban de todo. Ahora no, ahora le dan en el colegio. Y el día a día de la cena se sigue haciendo comidas tradicionales, rápidas, pero tradicionales. Sí, yo creo que un plato tailandés, un plato mexicano, todo eso yo creo que forma parte del hobby, pero no forma parte de la alimentación de día a día.
Yo tengo la impresión de que cuando los dos cónyuges trabajan, el asunto de la cocina tiene necesariamente que declinar. No, pero es que no me salen las cuentas en ese sentido, mamá. O sea, como digo yo siempre, si antes había una persona que empleaba un puesto de trabajo en hacer determinadas tareas y ese puesto de trabajo se ha cancelado, indudablemente hay consecuencias. No sé qué opinas tú, mamá.
Bueno, ahora también es que los hombres también empiezan ahora poco a poco a entrar un poquito en la cocina. Tu padre, por ejemplo, no sabía ni freír un huevo. O sea que si yo hubiera trabajando en la oficina, pues yo no sé cómo nos hubiéramos arreglado en casa, porque la verdad es que respecto a la comida había poca ayuda. Y claro, y éramos 6 en casa, 6 personas comen, y luego muchas veces, ya sabes, los abuelos también vivían con nosotros, que ha habido épocas que vivían los 4 prácticamente con nosotros. O sea que la verdad es que y yo siempre he tenido ayuda en casa, pero la cocina me encargaba yo y pasaba horas y horas en la cocina, porque es verdad.
Y luego, pero ahora Cristina, hay muchísimos aparatos que prácticamente cocinan por ti. O sea,
eso es un bulo. Además, la comida no sabe igual, porque eso es verdad. No estoy de acuerdo contigo.
No, te aseguro, Ingeborg, que yo que tengo una Thermomix, pongo las lentejas en la Thermomix, sigo las instrucciones y se hacen solas.
Pero bueno, yo no entiendo qué problemas tiene el personal con la lenteja, porque tú coges una olla express de toda la vida, pero una olla express, sí. Y en 15 minutos tienes unas lentejas.
Si te cuento yo mi opinión...
O sea, tú a la lenteja, sin necesidad de hacerle sofrito, vamos a ser realistas, porque ya
estamos... Perdóname, pero no sabe igual.
Perdona, yo tengo unas lentejas que te caen de espaldas con una punta de jamón, con tomate, cebolla, zanahoria, un poco de verdura y lentejas.
Hay unas conservas maravillosas
que las calientas en nada. Cristina, un cocido madrileño no sabe igual si no estás 4 horas al chup, 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 o si lo haces en la olla pronto.
Bueno, lo que
no
tú sabe quieras, igual. Pero
lentejas tampoco,
Claro que no, estoy de acuerdo.
Pero yo prácticamente la olla ni la uso, porque como hay que sacar cosas, si tú metes, por ejemplo, chorizo, y metes morcilla, y metes cosas, son cosas que tienes que sacarlo antes.
Estoy de acuerdo contigo.
Que la punta del jamón y la carne esté cocido, lo otro ya se deshace.
Pero lo que te quiero decir que al final, quiero decir, ni Thermomix ni Thermomás, quiero decir, tú tienes que hacer una compra reglada, tienes que pensar cómo bajas al supermercado. Todas las semanas tienes que tener una lista de cosas. Y yo digo, una señora que vuelve a las 8 o las 9 de la noche de trabajar, un señor que vuelve también a esa hora y que tiene un niño en casa o tiene dos niños, ¿realmente lo pasa mal?
Son dos personas adultas, vamos, para ir al mercado. Hombre, no me fastidies, tampoco hay que exagerar. En mi casa,
por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, somos solos, eso sí, no tenemos hijos, pero perfectamente se organiza uno, ¿eh?
Sí, pero sin hijos es diferente.
Sin hijos.
Y dos adultos.
Sin hijos, no lo voy a decir aquí, es una maravilla.
Pero mira, Cristina, ya no es solo el guisar, es el limpiazo. Ahí tengo yo 1 kilo de espárragos blancos. Y hasta que los pelo, se me va una hora.
Ingerbo, sí, pero ¿quién no compra espárragos blancos para limpiarlos?
Pero es que son muy sibaritas.
Yo,
es que,
yo
bueno,
sí.
Bueno, pues tú y cuatro más, porque la gente efectivamente que está en el mundo laboral, que llega a las 8 de la noche de casa, compra una lata de espárragos blancos
para tomárselos con
un chorro de
aceite. Ya lo sé. En Alemania ya no te dan verdura fresca en ningún restaurante, por todos congelados y de bote. Mm.
Claro, pero bueno, entrar en los espárragos pelados, o sea, si tú quieres poner unas judías verdes, te lleva tiempo. ¿Quieres poner las zanahorias en las lentejas? Simplemente las tienes que pelar. Y tú dices, pues ¿qué trabajo es ese? Pues insisto, llega a las 8 de la tarde, pues porque es lo que sea, a lo que se dedique, y el marido también, entonces hay que bañar a los niños. No sé, yo creo que ahí tiene que haber un deterioro real en las casas, porque yo no me lo creo, que esté esto perfectamente organizado porque hay una Thermomix. No sé.
Hombre, cuando la madre estaba en casa antes, se comía muchísimo mejor y estaba todo mejor organizado cuando la madre trabajaba en casa, solo en casa. Ahora es verdad que se ha descompuesto todo un poco desde que la mujer se ha metido en el mundo laboral, y eso es una realidad impepinable, pero bueno, nos tenemos que adaptar. Y también es verdad que ahora la gente joven de ahora, el marido colabora muchísimo más que los maridos de nuestra época o de la época de tu madre.
No, es que es la única manera. La única manera es compartirlo todo. Y aún así el sufrimiento es harto, ¿eh? Quiero decir que están muchas personas muy cansadas, ¿no? Y lo hablábamos ayer, ¿no? La sociedad de la extenuación, donde realmente es que es un rendimiento constante.
Bueno, Cristina, pero luego aparte yo también que oigo a mucha gente, luego si todo el mundo tiene tiempo para irse una hora a hacer fuerza. Irse al gimnasio para hacer fuerza y tener un musculito estupendo. O sea que, y luego todo el mundo tiene tiempo para irse a la manicura y a la pedicura. O sea, regulinchi. Lo que pasa es que está cambiando la sociedad y ya está. Para bien o para mal, pues quilosa. Pero todo el mundo tiene también tiempo para irse al gym, ¿eh? O sea,
bueno, pero que hay interés por la comida, lo constatamos, ¿eh?
Seguimos
queriendo comer, ¿eh?
Pues me quedo con eso y agradezco su presencia a nuestros invitados, a Carmen Candela, que ya ha regresado de sus vueltas por el mundo. Carmen, muchas gracias.
Gracias.
Pedro Martínez, nuestro psicólogo,
muchas gracias. Buena semana a todos.
Y mamá, que tiene su mérito, ¿eh? Porque verse Eurovisión, hacer las votaciones y levantarse por la mañana a trabajar con 86 años, eso tiene mucho mérito.
Oye, es que consta que he hecho media hora de gimnasia por la mañana, después de toda la Eurovisión.
Voy a recordar a los oyentes que necesitamos vuestras anécdotas del médico de familia. Mandadnoslas al 666-55-4000. Repito, 666-55-4000, las anécdotas del médico.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible.
like a Bosch.
Todo súper integrado,
like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch, ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No solo te cuenta lo que pasa.
Lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas es una vergüenza.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
No puede ser que 500.000 de personas sin hogar lleven meses hacinándose en los pasillos de la Terminal 4. Pagamos impuestos para que resuelvan problemas. Y cada vez hay más problemas y menos soluciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Qué son las 11, las 10 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.